El pasado 2 de enero de 2012, integrantes de las asambleas ambientales No a la Mina de Famatina, en la provincia argentina de La Rioja, con el respaldo de numerosos ciudadanos, iniciaron un bloqueo en Alto Carrizal. Esta movilización ciudadana es expresión de la oposición a que la empresa Osisko Mining Corporation realice actividades de exploración en el Cerro Famatina. Los vecinos argumentan que no otorgan licencia social al emprendimiento minero. A partir de la protesta en Famatina, se han producido otros bloqueos en las provincias de Catamarca y Tucumán, en ese caso en contra de la mina Bajo la Lumbrera, que funciona desde hace al menos 15 años en Andalgalá. Algunos de los bloqueos se sitúan en las localidades de Belén y Santa María en Catamarca. También se han producido estos en Amaicha del Valle en Tucumán. Entre el 27 de enero y el 10 de febrero de 2012 se han producido al menos 5 incidentes notorios entre poblaciones que se manifiestan en contra de la minería en las provincias de La Rioja y Catamarca y las fuerzas de seguridad. En Santa María, Catamarca, el 27 de enero fueron detenidos 10 manifestantes a raíz del bloqueo, quienes fueron procesados. En Chilecito, La Rioja, el 5 de febrero hubo múltiples detenciones de asambleístas ambientalistas en el marco de las celebraciones tradicionales de carnaval en la localidad, como así también decenas de heridos por golpes y fogueo de balas de goma. Se denunció la participación de la fuerza policial denominada BAO, Brigada de Acción Operativa, y la Gendarmería. Por otro lado, algunos heridos con hasta 3 balazos de goma denunciaron que al llegar al hospital público en busca de asistencia fueron introducidos en las unidades móviles de la policía. En Belén, Catamarca, el 8 de febrero, ante la orden de desalojo del corte de Ruta 40, se produjeron entre 20 y 35 detenciones. Se denunció la participación de un grupo policía militar denominado CUNTUR. Los detenidos fueron conducidos a las comisarías de Belén y Londres. La represión desatada se habría además saldado con la hospitalización de varias personas. Entre los detenidos se encontraron menores y 2 periodistas, Juan José Rodríguez, de la FM El Algarrobo, de Andalgalá, y Sergio Fernández, de Radio FM Estación Sur, de Catamarca. La información recibida indica que diversas detenciones se produjeron fuera del área del corte. A su vez, se dieron a conocer manifestaciones de familiares de los mineros en otros puntos de la localidad y que el día 9 de febrero de 2012 habría un corte de un sector prominero en el ingreso de la localidad. También el 9 de febrero, la ciudad de Belén experimentó cortes de energía eléctrica y, por motivos no especificados, resultó interferida la radio El Algarrobo, que por ese motivo, al menos momentáneamente, dejó de salir al aire. En Amaicha del Valle, Tucumán, el 10 de febrero, en horas de la madrugada, se procedió al desalojo de los manifestantes. De acuerdo a la información de la Asamblea de Amaicha y la Asamblea El Chañar, habría vecinos replegados en casas del lugar, sitiados por la policía mientras esperaban la llegada de abogados. Los efectivos policiales destacados en el lugar estarían a la espera de una orden de allanamiento para poder detener a los manifestantes. En Tinogasta, Catamarca, el 10 de febrero se produjo el desalojo del corte de vecinos en la Ruta 60, según algunas fuentes, por parte de la infantería y, según otras, por parte de la Policía Provincial. Hay heridos. Los afectados denuncian la utilización de balas de goma e incluso de plomo, perros y gases lacrimógenos en contra de los manifestantes. Entre los afectados por la represión hay menores también. El grupo de vecinos protestaba contra la mina La Alumbrera, explotada por la compañía suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp, INC y Yamana Gold. En Andalgalá, Catamarca, el 10 de febrero, se produjo una amenaza de desalojo del bloqueo selectivo. Por tanto, en el marco del conflicto social por la minería, en tan solo 15 días, se ha producido la violenta intervención de las fuerzas de seguridad en varias ocasiones, con decenas de detenciones que incluyeron menores en las provincias de La Rioja y Catamarca. En cuanto a la judicialización de la protesta social y la aplicación de la Ley 26.734 de 27 de diciembre de 2011, conocida como Ley Antiterrorista, se tiene que tanto en los casos de Santa María como de Belén, en Catamarca, se han denunciado que no se permitía el ingreso de los abogados para verificar la situación de los detenidos y asistirlos. Igualmente se vivieron momentos de zozobra e incertidumbre ante la falta de información sobre el paradero o la situación personal de los detenidos. Al liberar a los detenidos, los abogados actuantes manifestaron que los mismos han quedado procesados. Según información proporcionada por los abogados intervinientes, tras los incidentes en Santa María fueron procesados varios participantes del corte en aplicación de la nueva legislación antiterrorista sancionada en Argentina en diciembre de 2011, la Ley 26.734. El fiscal provincial subrogante provincial de Catamarca, Julio Landívar, ha imputado a varios ambientalistas que habían sido detenidos por actos de terrorismo y por poner en riesgo la seguridad pública. El fiscal aplica el artículo 213 bis del Código Penal, que de acuerdo a la nueva ley antiterrorista es de competencia federal. Fuentes fidedignas informan también que la policía de Catamarca les hizo firmar un acta a los liberados obligándoles a no hablar con la prensa bajo pena de revocarles la libertad. El Código Penal de la Nación establece en su artículo 213 bis que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este Código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Por su parte, esta reciente ley antiterrorista establece en su artículo 7 una modificatoria al artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación. El mismo establece cuál es la competencia federal. Allí se incorpora justamente el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime las agrupaciones terroristas. Los abogados intervinientes en defensa de los procesados denuncian que se trata de una causa armada por el fiscal provincial interviniente Julio Landívar, recurriendo a la figura del terror público. En declaraciones a la prensa, la abogada Selene Herrera pone de manifiesto que la maniobra que se hace con esta ley antiterrorista es terrible. Se han derogado dos artículos donde estaban tipificados qué actividades eran terroristas, dejando ahora un artículo vago, advirtió la abogada. De este modo, resulta que cualquier protesta social o actitud en contra de una decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo. Junto con Nidia Gautier, quien asistió a los asambleístas, Herrera planteó la nulidad de la imputación y pedirá oportunamente una indagatoria del juez para que actúe un juez federal. Además, calificaron que la detención ha sido ilegal e informaron que el fiscal Landívar y el comisario Pastrana están denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se ha denunciado que tras una reunión mantenida en diciembre de 2011 entre funcionarios municipales y la empresa Osisco, una carpeta olvidada por la compañía contenía los datos personales de los militantes de la Asamblea Ambientalista y la caracterización que la compañía canadiense realizó de ellos, cabecillas o protagonistas, según el grado de compromiso con la protesta. Se trata, pues, de una lista negra de militantes sociales. Este listado, fruto de labores de inteligencia, evidencia la preparación de tareas de neutralización de las personas incluidas en el mismo y que son tenidas por objetivo de las operaciones de seguridad en curso. A su vez, las poblaciones indígenas afectadas por este tipo de proyectos son grupos especialmente vulnerables. La implementación de proyectos mineros y extractivos en tierras pertenecientes a comunidades indígenas suele producirse sin que se haga efectivo el derecho a consulta que les asiste, en violación, por tanto, del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por la Argentina el 3 de julio de 2000, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este es el caso de Salinas Grande en las provincias de Salta y Jujuy, donde se han visto afectadas 33 comunidades Colla Atacama. Esta situación ha sido constatada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en su visita realizada a Argentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. James Anaya, en su declaración a los medios, manifestaba que una preocupación central expresada por representantes indígenas durante el transcurso de su visita ha sido la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales y, en particular, los diversos problemas y retrasos que enfrentan en los procesos de relevamiento territorial. De especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país figura la serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones de tierra reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral. La mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria y se han dado en el marco de disputas territoriales entre miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas. Esta situación es de especial preocupación dado que estos desalojos han sido llevados a cabo en años recientes a pesar del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la Nación, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT. Y continúa el relator diciendo que otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas. He escuchado testimonios de miembros de pueblos indígenas sobre los efectos a la salud y medio ambiente generados por actividades extractivas y sobre la necesidad de que el Estado argentino preste mayor atención a la remediación de estos efectos. Un factor común presente en los diversos casos que fueron llevados a mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los pueblos indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos y la falta de su participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y en los beneficios económicos derivados de ellos. En cuanto al contexto en que se producen estos hechos, hay que tener en cuenta que según información oficial de 13 de enero de 2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina, la inversión de riesgo en exploración de nuevos recursos mineros en la Argentina registró un nuevo récord histórico en 2011, con más de 1.031.600 metros de perforaciones en todo el país, lo que representa un desembolso superior a los 578 millones de pesos y permite proyectar la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos. Según un informe de la Dirección Nacional de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, el desarrollo de programas de exploración de reservas minerales superaron el millón de metros de perforaciones. El fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos. El país ya cuenta con más de 600. En todo concepto, las Juntas, Beta Esperanza, Alto de la Blenda, La Marciana, Salinas Grandes, Vallecito, Cerro Delta, Río Grande, Tacataca, Cerro Moro, La Flora, Puntudo, en provincias como Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, entre otras. El crecimiento de la exploración se refleja en el nuevo récord alcanzado durante 2011 en materia de inversiones mineras, con 11.078 millones de pesos, un incremento acumulado desde 2003 al último año de 1.948%. Simultáneamente, los conflictos sociales a raíz de la actividad minera vienen desarrollándose desde hace años en el país y estos se localizan principalmente en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. El emprendimiento Bajo la Alumbrera está situado en el departamento de Belén, provincia de Catamarca. Catalogado como el emprendimiento de oro más importante de Argentina, se encuentra produciendo desde el año 1997 y está en manos de la empresa estatal IMAT, formada por la Universidad Nacional de Tucumán, el Gobierno de Catamarca y el Estado Nacional, y de Alumbrera Limited, integrada por Strata, de origen suizo, al 50%, y las empresas Wheaton River, canadiense, al 37,5% y Northern Orion, al 12,5%. Los productos explotados son minerales de cobre y oro y metal doré, con una inversión estimada en 3.720 millones de dólares. El emprendimiento Famatina se encuentra en la provincia de La Rioja, en el departamento de Famatina. La empresa minera provincial Yamiri S.A. cedió por contrato las tareas de exploración a la empresa canadiense Barrick Gold, que en 2006 fue autorizada para comenzar las tareas sobre el cordón serrano del Famatina. El proyecto, que alcanza un monto de inversión de 10 millones de dólares, se encuentra en etapa de exploración de productos como oro y uranio. En el último lustro, la minería y la política recorrieron juntos un camino colmado de polémicas en La Rioja. Como vicegobernador, Beder Herrera impulsó la destitución de Ángel Maza por un acuerdo que el entonces gobernador había concretado con Barrick Gold para explorar Famatina. El conflicto actual comenzó en agosto de 2011, cuando el gobernador firmó un convenio para que la compañía canadiense Osisko explore Famatina en búsqueda de oro. Ante el supuesto vencimiento de plazos para comenzar con las operaciones, el 2 de enero los vecinos instalaron un campamento a la vera de la ruta. Enseguida contaron con el apoyo de organizaciones sociales, ONGs y partidos políticos. En la actualidad son unos 2.000 los vecinos que participan en el bloqueo selectivo. La actividad ha ido generando una creciente inquietud en los habitantes de estas provincias por los efectos que puede causar la utilización de químicos contaminantes y el abundante uso de recursos naturales como el agua, que escasean en la zona. Esto ha generado un aumento de la organización de la sociedad civil que se manifiesta contra la minería en agrupaciones de vecinos autoconvocados y otras agrupaciones, sobre todo en aquellos grupos que se ven directamente afectados por estar en las zonas aledañas a los diferentes emprendimientos. Este tipo de minería se propone extraer los minerales diseminados en la roca portadora a través del sistema de explotación minera a cielo abierto, Open Pit, que utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación, es decir, sustancias químicas altamente contaminantes que producen impactos negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales, los cuales han sido probados en diferentes países y regiones. Se trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería o el turismo. Dada su envergadura, estos emprendimientos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes y liberando territorios que de ahí en más quedan presos de la lógica económica de las grandes compañías transnacionales. En ese marco se producen hondas transformaciones de la ciudadanía. Asistimos cada vez más a la territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y colectivos que se hayan amparados por la normativa nacional e internacional y que incluyen también los derechos de los pueblos originarios, como es la Convención 169 de la OIT. Dichas violaciones afectan también a las libertades civiles y los derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales y al debido proceso. Ante estos hechos, Radio Nizcor ha difundido una acción de solidaridad urgente solicitando dirigir comunicaciones a las autoridades correspondientes para que procedan, desde el ámbito competencial que les corresponde, a disponer el cierre y archivo de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse. Llevar a cabo una investigación completa e imparcial, con las sanciones que conforme a derecho puedan derivarse de la misma, de todos los actos arbitrarios y de violencia policial, entendiendo por esta el uso desproporcionado de la fuerza, la intimidación, amenazas, hostigamiento, restricciones a la libertad de expresión y de reunión y las detenciones arbitrarias. Propiciar la activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones en el caso de proyectos con claro impacto social. Y promover la derogación de la Ley 26.734 de 27 de diciembre de 2011, conocida como Ley Antiterrorista. Más información sobre derechos económicos, sociales y culturales y sobre derechos humanos en Argentina podrán encontrarla en las páginas especializadas sobre ambas cuestiones en el sitio web documental del equipo Nizcor. Este programa ha sido producido por Radio Nizcor en nuestros estudios en Bélgica el 26 de febrero de 2012.